Hola, chiquillos, Freddy, Felipe. Bueno, esta es mi historia. Hace muchos años atrás, yo entré a una iglesia, siendo yo muy pequeña, a participar también en la alabanza, en la que en algún momento el pastor se acercó a decirme que no siguiera ministrando o que cantara muy despacio porque mi voz era demasiado sensual.
Hola Freddy, hola Felipe, esta es mi historia. La verdad quiero, a través de esto, funar a un par de pastores que hablaron de mí en un podcast, en un famoso podcast llamado Sepulcros Blanqueados, que dijeron si hablaran de todos los pololos que yo alguna vez tuve, iban a estar haciendo una vigilia. Quiero hacer una funa porque yo he pololeado dos veces nomás. El resto jamás puse título. ¿Y qué
se meten?
Así que por favor, paren con el... Si no, me voy a subir y lo voy a... Y todo.
Oye, les quiero decir que tuvimos que dejar mi departamento y venir a grabar al departamento de Felipe para que nos controlaran la estupidez que hizo este otro.
¿Para qué? Como se pueden dar cuenta, ahora estamos grabando en mi casa, ¿ya? Así que
con los mismos 32 grados de calor.
Completamente controlados. Sean todas y todos bienvenidos a...
Sepulcro Blanqueados. ¡Uy, loco, cuánto!
Oye, yo voy a hacer otro capítulo y voy a funar yo a mi esposa. No puede controlarme de esta manera. ¡Qué fome! ¡Qué vergüenza! Estoy sonrojado.
¡Que tú te pasaste!
¿Tú la dejáis rebotando, Frey?
Dime que dormiste ese día en el sillón. Asúmelo.
No, ella durmió en el sillón. ¡Ella! ¿Me empezó a hablar de su ex?
Durmió potito a la pared.
La mandé al pasillo.
No, ya. Oye, qué buena, loco. Que me han gustado los capítulos. A mí pasa algo. Yo como que lo grabamos y me gusta, lo entretengo, pero después lo escucho después editado y lo que van a reírme. Me río de mí mismo. Y como digo, tanta estupidez.
Yo lo tengo que escuchar varias veces porque, claro, para corregir cosas. Siempre estoy ahí atento, qué sé yo. Es nuestro tercer integrante. Siempre me dice, escúchalo, Feli, escúchalo. Y después, ¿sabes qué me pasa? Que empiezan a hablar así cosas que hablamos. Y no me acuerdo que las hablamos. Y es como... Me pongo a revisar y decir, no se nos escapó algo.
Que viene de risa la cantidad de gente que se acuerda de Alf. Esto fue del Alf demoníaco. Sí.
Bueno, y seguimos hablando de Alf.
Y de tanta estupidez, loco.
Oye, un saludo para todos nuestros fariseos, sepulcritos.
Sí, fariseos, yo creo que es un buen nombre.
Fariseos, sí. Bueno.
Tenemos que ponerle un nombre. Okay. ¿Fariseos les gusta?
Desde el día de hoy, ¿no pueden responder?
Ah, de veras.
Vamos a ver este otro capítulo si les gusta o no les gusta. Bueno, a todos nuestros fariseos y fariseas que nos escuchan, darle las gracias. Siempre quisiéramos partir dándole las gracias por su buena onda, su cariño. Como siempre decimos, tratamos de responder a cada uno que nos comparte la historia, que nos comenta, desde los diversos gracias. Lugares del globo. Gracias totales.
Te doy gracias. Muchas gracias, auditor.
A ti te hubiese gustado cantar, ¿eh?
Loco, me hubiera encantado. Yo veo al Chiri, a los que cantan, y yo los miro y yo digo, qué bacán, loco. Pero yo creo que Dios pensó,
es muy sabio, sí.
Muy perfecto.
Es un bien para la humanidad. Que seas predicador y no cantante.
No, pero mira, cantado, cantar bien. Así como que yo ya estaría grabando canción y toda la bola.
Sí, te creo, con lo empalado que soy.
Sí, sí. Me gusta harto.
Seré como el Marcianeque.
Es más... Dímelo, va.
Sería literalmente Marcianeque. El doble de el triple de Marcianeque.
Freddy predica.
Sería como Marcianeque, elegante, el doble de ellos dos.
Es que a mí me pasa algo. A mí me da rabia la gente que canta bien y no está subiendo videos a internet, no está mostrando lo bien que canta. Me da rabia. Yo digo, loco, ¿por qué estás encerrado en tu casa? ¿Por qué no grabás? ¿Por qué no te mostrás? No sé.
¿Tú serías cantante, Freddy?
Yo estaría ahí a lo toco-toco.
Oye, un saludo para Luis Pedraza, tremendo cantante nacional.
¿Tú lo cacháis?
Sí.
¿Así de personas?
No hemos cruzado, no nos conocemos. Yo creo que él me ve en la calle y no me reconoce. Yo lo conozco.
¿El Gabo toca con él o no? el baterista sí, de Iglesia Central.
Sí,
pues,
produce y todo el tema. ¿Y? Un saludo para Luis Pedraza, tremendo cantante nacional, loco. Y de verdad, ahí hay un... O sea, bueno, este loco es conocido, pero tiene una voz, loco.
No, pedazo.
Impresionante.
Pedazo,
así que, Luis, si nos escuchas...
Luchito. ¡Ah! Luchito.
Un saludo para ti, para tu carrera musical, sí, para tu ministerio,
algo,
tu familia, loco.
Ustedes suban esto a Instagram y etiquétenlo en su historia. Luis Pedraza, ¿verdad? Luis Pedraza. A ver si nos contesta. Ayúdennos a eso.
Sí,
si nos contesta,
sí,
loco, y lo invitamos... No, no lo invitamos.
No, si se loco es lindo. No te sueles por el chorro, pero... Sí, son locos lindos y están ahí a la mano, así que no, hagan un saludo para él y para su carrera musical. Dios te bendiga, viejo, y abra montones de puertas más. Eso.
Felipe.
Freddy.
Hablando de este tema, ¿cuál es tu red social favorita?
¿No estamos hablando de las redes sociales?
Sí, vos de subir cosas a las redes sociales, si fueras cantante y todo eso. ¿Cuál es tu red social favorita?
tu mente va así, tiene una capacidad asombrosa de cuestiones que no tienen nada que ver.
Pero, eso estamos hablando.
Pero tú te la crees, o sea, tú sí. Estás súper claro en lo que estás hablando. O sea, estás súper alineado.
Sí, yo voy.
Objetivamente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero está ahí, en tu mente funciona.
Sí. ¿Cuál es tu red social favorita?
Mi red social favorita... Instagram. Sí,
oye, ahí. Como que Facebook murió,
¿eh? Sí, o sea, no ha muerto oficialmente, pero está llena de tata.
Mira que me da cosa porque yo siento que para los jóvenes nosotros ya somos tata.
O sea, ¿sientes?
Sí, lo veo.
Eso es un hecho.
Oye, como sabí, fui al campamento adolescente y todos me decían tío Freddy. ¿Eh? Y decía, loco, tengo 3 años más que tú y me decían tío Freddy.
Y en 2 años más tengo tío abuelo.
Qué doloroso.
Sí. ¿No? La otra vez vi un meme, me encantó. De Nickelodeon, era de.
De Nickelodeon.
Harold. No, ¿cómo se llama? Arnold.
¿Eh? Arnold.
Y en una salen los amigos del papá. Yeah. Una cosa así, como que salen en una piscina. Y dice: 20 años atrás tú los veías como gente adulta. Hoy en día se parecen a tus amigos. De hecho, se ven más jóvenes que mi amigo. Menos acabado.
Oye, escuchar estos chistes de que cuando ya carreteáis con los mayores, estás jugando con el niño y todo, y el otro día salimos a la piscina y así estáis tú. Jugáis ping-pong con el Santi, y caía la pelota por allá.
Quería puro acostarme.
Llegaban con un pay.
Me mojé los pies. Oye, en el chiste, tomando mate.
Tomando mate.
Mojándose los pies.
Yo veía, nos veía ahí en la piscina y decía.
A la sombra.
Sí, y buscando sombra. Y echándonos bloqueador nosotros mismos. Sí. Oye, nadie nos obliga a echarnos bloqueador.
No cuentes esas cosas, Freddy. No cuentes esas cosas. Un balde de bloqueador para Freddy.
Oh, loco.
Para la cuerpa.
¿Qué? Yo me quemo al tiro. Como soy blanco, me pongo rojo.
Pasé de rojo a blanco.
Sí. Y sí. Nada más. Y después me descascaro, blanco de nuevo.
Sería.
Nunca tengo como ese toño trigueño. La polea de mi esposa es trigueña.
Entonces ella sí, puede naturalmente.
3 días puede estar bajo el sol y queda un poco más oscura, trigueño, ¿no? Sí. Claro.
Yo no, yo no tengo un bronceado, yo logro un bronceado perfecto.
Ah.
Piel de oro.
Piel de oro.
Sí.
¿Y a cuál es tu red en Instagram?
Sí.
Es como más divertida, ¿por qué?
O sea, no es que sea divertida, es como la única que... cuando pesco el celular entro a Instagram. Es la que uso.
Ah. ¿Y cuál crees tú que ha sido la red social que más ha crecido en estos últimos 2 años?
En estos últimos 2 años,
sí.
La que más ha crecido,
sí.
TikTok, o sea, de las que conozco, yo creo que TikTok, claro, no. Es como la más.
No,
sí.
Aunque no. Crea, no. La red social que más ha crecido es una que tu esposa tiene. No, no, ya nos va a retar.
Juversio.
La Biblia virtual.
¿La Biblia virtual?
No.
¿En serio, Freddy, ha sido la que más ha crecido?
OnlyFans.
¿Qué? Loco. Mariel, un saludo para mi esposa que está en este momento de estar estudiando dentro de este mismo techo. Aquí te agilaste, pero esta te va a llegar. Por esta sí que te va a llegar.
No, pero ella sabe que es broma.
Yo creo que el próximo capítulo va a estar quedando con ella. Vamos a fusionar. Vamos a fusionar el disculpen la hora con el sepulcro flanqueado. Sí. Sí.
Entonces, OnlyFans creció un 553%.
En todo caso, y le he dicho que se haga uno. para que nos saque la pobreza.
Para el ministerio.
Sí, la pastora.
¿Has visto? visto una página como de meme que se llama La Pastora Silvia, no me acuerdo.
La Pastora Soraya.
La Pastora Soraya. Sí. Y que cae tu... Ay, que me largo a reír con esa tontera, loco. Es muy, oye, muy
hay,
bueno.
Hay gente que cree que es de verdad, po, que es sí, una página de verdad.
Po. Y no, po, La Pastora Soraya es una página de memes donde tú lees, te metes y hay cada estupidez. Pero cada estupidez en esa lecera a mí me encanta, te juro.
Insisto, o sea, es que he visto locos que... como que comparten sus publicaciones, así como funando a los canutos. Y es cuático, porque cáchate que, o sea, nosotros cachamos que es una joda, pero sí. Hay gente que le cuesta diferenciar entre, o sea, en todo lo que es el mundo cristiano, lo que es una broma a lo que es real. Porque es como que a esta altura ya nada nos sorprende. Qué heavy.
Te pongo el último que subió la No, que muy.
Ah, pero tiene como un perfil así. Sí, se sigue, es un artista.
Sí. Dice, celebrar Halloween es una aberración que ofende a Dios nuestro Señor. Es una noche que los demonios aprovechan para incitar a la masturbación. Porque Halloween quiere decir halo, de jalar, y win. Y ahí no me la dejo. Eso es lo último que subió la Pastora Soraya.
No.
yo creo que hay que editar esta parte.
¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Quién estará detrás?
Pero viste la estupidez que hacen estos
locos. Es que a mí me asombra la capacidad que tú tenés de buscar tonteras. Soy una máquina a buscarle cera, Freddy.
No subo fotos.
Ya basta, por favor.
No subo fotos muy seguido, dice la pastora. Hay no niños. Quiero despertar deseos seguidores.
Hay niños que no escuchan, Freddy.
Y el problema
es aunque que... ojo, a este podcast nunca lo hemos dicho, este podcast es para mayores 18. Yo diría que mayores 18 con su ciclo de vacunas completo y con criterio y con criterio formado.
Sí, después de este capítulo mayor sí. De 20.
Avalado por un profesional. Sí,
de 21 en Estados Unidos.
En realidad cada capítulo podría ser con una. Este ya va como para mayores 40.
Sí. Ya, el punto es que OnlyFans fue la red social que más creció.
Oye, qué sorprendente, loco. De verdad no se me hubiese pasado nunca por la cabeza. OnlyFans.
¿Cuánto crees que gana en promedio un creador de OnlyFans? Te pongo un ejemplo. Los youtubers, que para nosotros los locos, ganan plata, así muy bacán.
¿Cuánto ganan youtubers así?
En promedio, así, pucha, hay youtubers que ganan mucho.
¿Tú, por ejemplo, tú cuánto ganas?
No, nada, nada.
Esa.
Tengo $10 guardados, que no los puedo retirar.
Cacha. $10 por segundo.
No, en los 3 años que llevo de YouTube. Pero el punto es que un youtuber aproximadamente gana $150.
¿Y por qué no puedes retirar los $10?
Porque hay que llenarte un monto para que te lo... Como que creo que son $100, $80, algo así, y recién te los pueden depositar.
Te va a faltar vida para juntar plata para poder retirar. Tus bisnietos van a poder retirar.
Y el punto que un creador de OnlyFans en promedio gana, en promedio, es decir, hay locos que ganan mucho más y locos que ganan menos, $10,000 al mes. $10,000 al mes.
No, lo que entiendo de OnlyFans es una red social, es como sí, una página.
Es como un Facebook, ponle así.
Como un Facebook, pero de contenido sexual explícito.
No, puede ser explícito o no, depende.
Ah, hay, mira.
Es más, leía a un loco que solamente sube fotos de pies.
¿En serio? O sea, yo puedo tener un OnlyFans mío y mostrar mis bíceps, tríceps.
Si ¿sí? los tuviera pector, así.
Ey. Pectoral.
$10,000, loco.
Me van a ver a Guatemala. Hola, media mina. No, soy yo. Es mi pectoral.
Son $10,000 al mes.
Pero ese yo creo que es como el que más ha ganado en la historia de OnlyFans.
No, hay algunos que ganan $2.5 millones al mes.
Lo que sí me ha asombrado, y yo tengo mi opinión respecto a OnlyFans, y, o sea, es que está sumado a muchas cosas. O sea, ¿por dónde parto?
Por el inicio.
Mucho se habla, ¿no es cierto? Se ataca acerca de todo la escoba que hay a nivel social, relacional, amoroso, matrimonial, sentimental, en fin. Pero como que creo que a veces se grita muy fuerte en contra a algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la violencia, que es algo que sí, obviamente, hay que gritar, hay que denunciar y se tiene que... ojalá, ¿no es cierto? O sea, ahí sabemos es un sí. Ideal erradicar, pero es propio del ser humano. Pero hay otras cosas que creo que también, y desde la pastoral te lo digo, los vemos mucho. Siempre comenzamos a tirar ese hilito en medio de una crisis. ¿Y a qué llegamos? ¿A qué llegamos siempre? Pornografía. pornografía.
Y varias cosas más que conlleva eso.
Claro, o sea, en ese camino, por así decirlo. Y veo que poco se grita acerca de algo que hace tanto daño dentro de no solo una relación, sino que a los hombres, a las mujeres, en fin. El tema de OnlyFans, ¿sabéis cómo lo conocí? Bueno, todos cachan OnlyFans, pero lo conocí porque veía noticias, así, noticias en sí. Portales oficiales que sigo, hasta, no sé si CNN, pero TVN, ¿cachai? Así, medios nacionales, y me loco noticias así como... educadora de párvulos de la ciudad de no sé, de...
Petrauco.
De Petrauco, para el interior de no sé a dónde, en un país así nórdico. Cáchate la noticia. Que antes ganaba, no sé, 1.000 euros, ahora gana no sé cuántos millones de euros. Después, estudiante de enfermería de la ciudad de no sé a dónde, en no sé qué país... que ganaba tanto, ahora gana 800 veces más. Y yo decía, loco, yo, un hombre así como de 40 años, ¿cachai? Casi ya pisando los 40, veo esa noticia, veo mi realidad, y loco, se me... ¿Qué onda? O sea, quedo así como, oye, ¿qué es eso? Y obviamente me haría uno, yo digo, ¿qué pasa en la mente, en el corazón de una chica, no sé, un chico de 17 años, 18 años, que no tiene plata para estudiar, que tiene a su papá enfermo, no sé...
La crisis ahora de la pandemia, claro, que no podéis salir...
¿Qué es lo lógico? ¿Te vayas a hacer un OnlyFans?
No, es que, cuático.
¿Te vayas a hacer un OnlyFans? Es como...
Explota mucho la bola de la economía. Es decir, tú te metís OnlyFans, veí en Google y lo primero que sale... ¿Cuánto gana? Historias de si... Yo qué hablo, estoy sorprendido.
Yo me quise hacer uno, me rechazaron la foto como 10 veces.
Entrevistaban a Antonella Ríos y un loco de apellido Gil. Creo que el loco que apellido Gil no era como tan conocido. Y Antonella Ríos como una conocida. Y el loco este gana más que la Antonella Ríos en OnlyFans. Y él decía, yo antes era ingeniero, no encontré pega, tengo tal y tal cosa, ahora gano, no sé, 10.000, 15.000 dólares al mes.
Qué heavy.
Y ganar 10.000, 15.000 dólares al mes en Chile es mucha plata, estamos hablando. Qué de...
Fantástico.
7 millones de pesos, 10 millones de pesos al mes.
Mira.
Eso estamos hablando que gana este loco subiendo fotos o videos.
Me va a hacer un honor de fans para mostrar la punta de los dedos.
No, pero es cuático. Es
cabello.
Bien, es bien fuerte todo esto. Y sí, lo unimos con la historia del día de hoy. Cuática.
¿Y qué tiene que ver, Fred?
La sexualidad, loco, todo esto.
¿Pero es que este testimonio no tiene OnlyFans?
Pero cuático igual. Es que ay, lo unimos con la visión de la sexualidad que tiene. No, sí. Es que ya nos estamos metiendo en un tema que es muy cuático y tiene mucha arista dentro. Principalmente entre la iglesia evangélica, el abuso eclesiástico.
Diría un sastre, hay mucho paño que cortar.
Esta temática es compleja. Porque nuestra visión, nuestra idea, nuestra. Manejo como iglesia de lo que es la sexualidad es bien, bien complejo. Ya es una temática que ya, chuta, tenemos que ponerle.
Sí, o sea, uf, qué difícil meterse a estos temas. Pero claro, dentro del mundo eclesiástico, protestante, evangélico, y no voy a seguir, ¿no? Para no... pero se da mucho este tema. O sea, ahí existe una exacerbada, por así decir, fijación. Anulación a todo lo que tenga que ver en el ámbito sexual, todo lo que tenga olor, ¿no es cierto?, a sensualidad, a sexualidad, pero excesiva. Yo creo que eso mismo es propio. O sea, un niño, tú dile que no en algo y lo va a hacer. El ser humano es así. Y como existe esta fijación tan extrema a todo lo que es en el ámbito sexual, es como que genera más atrocidades. O sea, atrocidades. Pero conocemos historia. Oye, ya yo quizás las más bizarras que he escuchado son de una parte de Latinoamérica, uno de los países más grandes del mundo, en el cual, loco, hemos escuchado de todo. O sea, nos llegan noticias de pastores, de pastoras, pero cosas que son realmente bizarras y que suceden. Uno parece que son noticias falsas, pero, loco, son noticias de verdad. Hace poco atrás, la semana pasada, una pastora que expulsaba demonios
a través de
si no la ha visto, bueno, una noticia. Me da pudor incluso hablar. ¡Ah! Pero claro, ella practicaba sexo oral y de esa manera ella exorcizaba a sus feligreses.
Sí, yo subí esa noticia a mi historia.
Ah, ¿tú la subiste?
Sí, y varios me pedían el número de la pastora.
La dirección de la iglesia.
Sí, sí. Da la noticia entera. No, pero cuático, cuático.
Luego esa noticia es cierto.
Es cierto, sí.
Sí, y yo me recuerdo otras más de pastores, en fin. Bueno, sin ir más lejos. Acá sí, en Chile.
Yo conocí una en Estación Central. No, ya, para qué decir la comuna. Pero por ahí, a Santiago, de un pastor que simplemente se metía con los músicos. Pastor, hombre, se metía con los músicos, hombre.
Sí, bueno, mi pastor también se metía con los músicos. Ah. Sí, pues ves que estábamos ensayando, se metía, empezaba a hablar, que quería cantar. Y...
No, no, no es cantar.
Ah, no.
No, él quería besar, acostarse. Ah. Amar. Pero era acuático, ¿por qué? Porque no es... ya, pucha, no es ese punto. El punto es que frente a lo público, ¿él qué decía? Predicaba contra la homosexualidad, predicaba contra...
Ah, estaba el tema
la
ahí.
La promiscuidad. Y es acuático. ¿Por qué?
Proyección.
Porque, sí. Y hay un estudio, y aquí quiero ir más a lo formal, que habla directamente cómo es construido nuestra sexualidad. Y este estudio se iba muy profundo a que nosotros construimos nuestra sexualidad desde el rechazo a la sexualidad y al otro. Y ponía un ejemplo, decía, los hombres evangélicos se han metido tanto en que la homosexualidad es mala y que no, que hay que alejarla como un pecado sobre el otro es pecado y totalmente malo, y el homosexual lo peor de lo peor, que han visto todo lo femenino como algo malo.
Claro.
Entonces se alejan de todo lo femenino, entonces se construyen su sexualidad desde viendo lo femenino como algo malo, y por ende, o como algo a lo que no hay que acercarse, y por ende la sexualidad la viven lejana al placer femenino, casi acercándose al abuso.
Pero de manera falseada, obviamente.
Sí.
Porque claro, es como que, por una parte sabes, ¿no es cierto?, que debes rechazar todo lo que tenga...
Un atisbo
de... Pero el ser humano, ¿cómo controla sus deseos? O sea, el deseo es algo propio, nuestro, es algo que está... Es algo que debemos asumir. Entonces, ¿cómo canalizas eso? Y claro, aquí es donde viene esta dualidad, pues, que vemos mucho dentro de la iglesia. Por una parte, el discurso, ¿no es cierto? Ético, moral, pulcro, santo. Pero en realidad no es así. O sea, recuerdo, loco, como músico, un tiempo estuve ministrando en una iglesia.
Los músicos son cuáticos en ese sentido.
Por eso ya no soy músico.
Es su yayita.
Por eso ahora soy pastor. Son más cuáticos.
Son más cuáticos.
Y lo que recuerdo, estuve apañando en una iglesia. Me invitó un amigo a que vaya a apoyar. Y yo, claro, quería tocar donde sea, tocaba, pues, ¿cachai? Y estuve yendo meses a tocar una iglesia. Y yo simplemente iba y tocaba. Era una iglesia muy grande. Me encantaba porque tenía una batería fenomenal, un sistema de amplificación filete. Era el sueño de todo músico. Yo ahí triunfando. Y cuando empiezo a cachar la realidad de la iglesia, loco. O sea, la realidad de la iglesia. Un día, el bajista me abre su corazón y me cuenta de que ya estaba chato, que no aguantaba más, que iba a salir a la luz, de que tenía una relación con la esposa del tecladista. Y que el hijo, la hija que tenía el tecladista
era de él.
En realidad era de él. Y yo, loco, me acuerdo que me empieza a contar y se me cae la cara, así como de verdad me dio susto. Yo era cabro, tenía, no sé, 15, 16
¿dónde
años.
Estoy?
Y yo no sé qué cara le habré puesto, claro. Y me dice, no, pero sí, loco. Y ¿cachai el cantante? Sí, este loco se metió con la diabla, ¿cachai la que está en la puerta? Sí. Y la hermana, unas altas, así, que son las que... Sí, sí, las cacho. Bueno, ella es casada y se metió, y una ella se metió con el pastor. Con el pasto, sí, ¿no? Y los pillaron ahí en el púlpito abajo. Y me empieza a contar, loco, esto, lo digo, loco, me lo empieza a contar con tal normalidad, así como, no, sí, y son historias que pasan, ¿cachai? Y él se sentía mal y ya no aguantaba más hasta que se iba a ir con la esposa del guitarrista. O sea, algo muy normalizado dentro de la iglesia.
Sí, y es cuático como eso normalizado, entre comillas, al mismo tiempo viene desde una religiosidad que exacerba el pecado sexual por sobre todo. Y normalmente claro. Los discursos desde el pecado sexual en esa iglesia son los más heavy, es decir, sí. Pucha, yo he ido a talleres que son solo de masturbación y dan, y que la promiscuidad, que el esperar hasta el matrimonio, cosas que de por sí uno las podría hablar como algo bueno, pero ahí ya es casi exacerbado, legalista y al punto como lo vimos en el testimonio, es decir, de bajar a una persona simplemente porque el pastor le excita o le siente cosas frente al cantar de una persona.
Qué heavy, ¿eh? Bueno, en algún capítulo hablamos, de hecho el primer capítulo de esta serie de podcast, acerca de una historia, claro, un hecho en el cual pecados personales del pastor, en este caso del líder, del guía espiritual, no sé, cómo los proyecta y los transmite a la congregación, pero por este pasado, por este velo, este sedazo espiritual. Ojo con eso, o sea, queremos también usar esta plataforma y este podcast para acusar, no condenar, acusar, exponer situaciones como esta. O sea, congregaciones que se viven realidades que se normalizan y no son normales. No son normales. Nunca me voy a olvidar. Un chico una vez me decía, sí, bueno, y en mi iglesia, hasta que al final se disolvió. ¿Y por qué? No, porque el pastor fue infiel y se metió con una hermana, con la esposa del diácono no sé cuánto. ¡Oh, yo qué mal, loco! Así. Me dijo, sí, espérate. Esa vez, ¿no? Bueno, pasó, salió a la luz, se habló, se trató y el pastor siguió ministrando. Me está ahí. Sí, no, sí, siguió siendo. Y bueno, al final este hermano se fue, qué sé yo, con su esposa y quedó a las cuatro, pero el pastor se restauró. Y así como. Ya, bueno, sí. Está se bien, restauró. Restauración, ya, claro.
Fue en un proceso.
Claro, sí, está bien, ya, válido, lo entiendo. Pero igual me dijo fue cuático porque el tiempo después volvió a caer. ¿Cómo volvió a caer? Volvió a caer con otra persona, una chica, no sé, de los jóvenes.
Bien. Yeah.
Loco. Y yo así, no, ya. Oh, qué malo. ¿Y qué pasó? No, bueno, nada, salió la luz, quedó las cosas, igual fue súper triste, y como que la iglesia se dolió, pero nada, el pastor se restauró. ¿Ya? ¿Y sigue pastoreando? Sí, no, sí, siguió pastoreando, me dijo. Sí, él, bueno, fue igual, ese proceso igual fue más duro para la iglesia, que se... Y yo así ya, hasta ahí creo que, no sé, estaba en shock o me había desmayado por unos micro desmayos. Y espérate, y continúa la historia. Y bueno, ¿y qué? No, me dijo, es que no fue por eso que la iglesia se acabó. Me dijo, la tercera vez, ya, le dije. No, me estoy tonteando. ¿Qué tercera vez de qué? No, es que la tercera vez fue brigia, porque ya cayó de nuevo, pero con una menor de edad. Loco, o sea, ya. Yo siempre en casos como esto digo, ok, que exista un, no sé, distorsionado, depravado, degenerado, no sé cómo, o alguien con un problema, ¿cachai? evidente, ¿cachai? De promiscuidad sexual, está bien que haya uno, digo, está bien, pero ya, lo entiendo. Pero de ahí a una congregación que avale, que aguante, que soporte, que normalice algo que no es normal, algo que no debiese ocurrir.
Y para ir a como a la reflexión más profunda, estos mismos estudios dicen que finalmente el por qué pasa mucho esto es porque vemos el tema sexual como un tabú. No lo tratamos, no lo hablamos, no lo manejamos bien. Y se ve como algo tan malo, es decir, la sexualidad como algo malo, como algo nocivo.
El deseo pecaminoso.
Entonces, sí, entonces en lo público nos mostramos extremadamente santos, pero en lo privado es donde finalmente podemos desatar cualquier deseo sexual. Finalmente, esta santidad en lo público, obviamente, es una santidad falsa.
Disfrazada.
Sepulcros blanqueados. En torno a la sexualidad, donde se habla ciertas cosas que como pecado, que no son pecado, y se ven otras cosas ya exacerbadas que finalmente llevan que en lo privado se agilen.
Sí. Es heavy porque lo vemos harto en la iglesia y es lindo cuando tratamos estos temas con, no sé, con matrimonio. Sobre todo con, o sea, ves que caso personas, siempre hago charlas matrimoniales. Y tratamos de tenerlas después incluso ya cuando están casados, bueno, cuando son de la iglesia, obviamente les vamos acompañando, les vamos guiando. Y ves que tocamos este tema, el tema sexual es algo que, claro, o sea, nos sonroja y uno ve las reacciones. De hecho, personas que nos dicen, loco, nunca me imaginé estar hablando estas cosas con mis pastores, ¿cachai? Porque claro, lo vemos en pareja, obviamente. Y aquí, ojo, tips, consejo, no sé, niñitos con niñitos, niñitas con niñitas. Tratamos temas también sexuales, no a modo de, ¿no es cierto?, decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, cosa que es real en algunas congregaciones. Yo he sabido de iglesias en las cuales el pastor llega a un nivel de espiritualidad dado por él mismo, que él controla y dice qué días son los que se puede. Acá no, hablamos de temas sexuales, problemáticas sexuales que pueden suscitar dentro del matrimonio.
Más que nada abrir el corazón de las personas que nunca han hablado de estas temáticas.
Eso, compartir nuestras experiencias también, y en ese sentido, claro, ir acompañando. Es sanador cuando ve el rostro de las personas que dicen, oye, qué cuático hablar esto con mis pastores, pero... qué bueno saber de que no soy el único, no soy la única, que estamos pasando por estas cosas, que claro, la sexualidad a veces cuando la imaginamos antes del matrimonio es distinta cuando ya estás casado, ¿cachai? Sí. Entonces suceden ahí una serie de cosas.
Sí. Ayer estaba exponiendo en una charla, en un conversatorio sobre abuso infantil, y me tocó estar con el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y él trabajaba el abuso eclesiástico desde el abuso sexual, y él decía algo. El abuso sexual, no necesariamente infantil, sino que él habló más en adulto, más o menos la temática que estamos hablando, decía, el abuso sexual eclesiástico siempre viene después de un abuso espiritual. Decía, el abuso espiritual viene antes del abuso sexual. Sí. El abuso espiritual dentro de la iglesia es lo primero que necesitamos ver, porque lo siguiente que sigue es el abuso sexual. Y lo habla desde las temáticas de la iglesia católica, cómo se estuvo viviendo.
Y es muy cierto eso.
Él es parte, como decano, del instituto CUIDA, que es el instituto desde la iglesia católica y la universidad católica que ven todo el tema de la temática sexual dentro de la iglesia católica chilena. Uh-huh. Entonces conversábamos con él y él hablaba y yo podía ver cómo han aprendido ciertas cosas referente a todo esto. Y él decía, se dieron cuenta que lo primero que tienen que ver es el abuso espiritual. Iglesias donde los pastores, donde los curas en su caso, finalmente eran vistos como seres superiores, seres que institucionalidades jerárquicas, donde él estaba arriba, donde él era la voz de Dios, donde... Él disponía un montón de cosas, donde había secretismo.
¿Sabes tú que la pedofilia tiene cura?
Sí.
Y mucho, yo creo.
Y luego estoy hablando en serio. Y... Pero el punto es que... El punto ahí es que... Es que finalmente tenemos que luchar contra un abuso eclesiástico. Es mucho más allá de solamente lo sexual. Y esto me sorprendía, claro. Porque ese abuso eclesiástico va de la mano la mano con temáticas que no tocamos. Y yo creo que un llamado a este capítulo podría ser ese. Es decir, veamos fuertemente el tocar estas temáticas. El tocar estas temáticas abiertamente en nuestras congregaciones, pero no desde el punto de full pecado, ni exacerbando, ni odiando. Claro. Sino desde la conversación, de la reflexión, de la apertura.
O sea, qué interesante lo que dices, porque quizás esto nos sirve a quien nos escucha como una especie de botón de muestra. O sea, si en tu iglesia o tu relación con tu pastor, por ejemplo, este mismo caso, esta chica... que entiendo ya no es parte de esa iglesia, pero si tú estás en una situación similar en el cual ya tu pastor, tu líder, guía, está en un ámbito ya que llega a lo privado, o sea, que tiene que ver con tu sexualidad, o sea, quien te dice, no, es que tu voz es sensual, o que hay un espíritu de sensualidad en ti, o que tu vestimenta, hey, o sea...
Corre.
Ya, claro, ya estamos en un nivel en el cual ya se ha construido... ¿Cachai? Algo que es nocivo, algo que es tóxico. Y como tú dices, aquí hay un primer paso que tiene que ver con este abuso primero espiritual, ¿no es cierto? De cómo se lleva, cómo se relaciona la espiritualidad dentro de esa iglesia también.
Sí.
Entonces, nos sirve ahí de muestra. Y ojo, o sea, como dice Freddy, sal de ahí.
Oreja, esternón.
Corre de Guajilín. Ahí. O bien, toca estos temas con el deseo de sanar. O bueno, si es que te das cuenta que estás viviendo una situación similar, ey, o sea, ya hay mucha alerta ahí que creo que es necesario considerar.
Así que ya saben, conversemos estos temas, hablemos no con grandes complicaciones. Me acuerdo, para ir cerrando, un día me invitaron a un congreso, típico congreso, donde al final quedan los tres oradores adelante, los chicos ponen papelitos en un sombrero y empiezan a sacar preguntas al azar. Y una de las preguntas era si la masturbación era mala. El primer pastor va y responde que la masturbación es extremadamente mala porque demonios entran a través del pene del hombre. Y yo lo quedo mirando así y dije, chuta. Segundo pastor viene y responde.
Tú me estás diciendo, estoy gordo entonces.
Tercer pastor viene loco y empieza a responder una bolaja parecida así. Y yo así como que llegan a mí y yo dije, no. Y me acuerdo que lo dije, no estoy muy de acuerdo con lo anterior. Para mí la masturbación en cierto tipo es normal, pasa por un proceso, pero por sobre todo es mala, no por todas estas cosas que están diciendo ellos. Y yo empiezo a hablar de la cosificación de la mujer, de cómo la mujer la vemos como un objeto sexual, donde que no es un objeto que nos interese conocerlo, hablarle, sentimientos, sino solamente usar para nuestro placer sexual. Y todos quedan así como, ¿qué onda? Y recuerdo que después se acercaron varios así, casi llorando, frente a ese pensamiento muy machista. Y ahí vemos cómo podemos tocar un tema desde la reflexión, desde el conocimiento, pero no necesariamente desde el exacerbar.
Claro, abrir un poco la mirada, no entender en este caso la masturbación como el objeto en sí mismo, sino que, o sea, siempre se apunta al acto, ¿no es cierto?, al objeto en sí, sino como tú dices, bien dices, todo lo que hay, lo que te conlleva, ¿no es cierto? Todo lo que permea esta temática, por así decirlo.
Sí, pues, y frente a esto mismo, pues, es decir, podríamos ver frente a este caso que nos mandaron que la chica es la mala porque está sexualizando, o en realidad no, pues, en realidad lo malo está en el corazón de ese pastor y el corazón de nosotros los hombres, que vemos sexualidad donde había una mujer que está ministrando, una mujer que está cantando, donde no vemos pornografía en lugares donde no.
Amiga, el problema no eres tú, el problema es él.
Sí. Así que, queridos amigos, amigas de Sepulcro Blanqueado, queridos fariseitos, fariseitas, conversemos estas temáticas, hablemoslas y hablemoslas bien.
Busca personas espirituales dentro de tu congregación. Sin duda las hay, en todos lados. Hay personas espirituales llenas de Cristo, personas que no van a entrar en ámbitos personales, privados, sino que simplemente te van a aconsejar. Y como su palabra lo dice, es dar un consejo, ni siquiera en torno, en base a su razón, a su lógica, sino que conforme a la palabra de Dios.
Y esto fue Sepulcro Blanqueado. Ya saben, cada lunes tenemos un nuevo capítulo. Pero algo súper importante, recuerden enviar sus testimonios. Queremos escuchar nuevos testimonios. Sepulcrobranqueado2021@gmail.com. Pueden enviarlo ahí y estar escuchando. Ya no han enviado alguno, así que lo esperamos para que compartan con nosotros. Y etiqueten al Toco Toco.
Dios les bendiga a todas y todos.
Esto es Sepulcros Blanqueados.